Estamos en comunicación telefónica con Carolina Morales, doctora en biología, integrante del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. Le damos la bienvenida a Mariano Cordero y Cindy Carrasco. Buenos días, Carolina.
Buenos días para ustedes y para su audiencia.
Carolina, vamos a hablar de un gran informe, un informe global que han realizado y nos gustaría que nos cuentes de qué se trató este informe que se ha hecho en muchos países.
Bueno, este informe que surge de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas se puso como foco o como objetivo hacer una evaluación a nivel global de las especies exóticas invasoras, sus impactos, los mecanismos y los impulsores de este fenómeno de las invasiones biológicas y las posibilidades u opciones de manejo, de control y de prevención que existen a nivel mundial. Este informe surge debido a que, digamos, en un diagnóstico previo que hizo esta misma plataforma sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, concluyen que uno de los 5 grandes impulsores de cambio global y de pérdida de la biodiversidad, entre otros, porque también está el cambio climático, cambios en el uso de la tierra, contaminación, etcétera, estaban las especies exóticas invasoras. ¿Qué son? ¿A qué quiere decir esto? Especies exóticas son cualquier especie que ha sido introducida fuera de su rango de distribución natural por el ser humano, ya sea en forma voluntaria, intencional, como en forma accidental o no voluntaria. De ese gran grupo de especies exóticas que están distribuidas en el mundo y que venimos distribuyendo seres humanos desde tiempos, desde que nos estamos moviendo por el mundo, hay un subgrupo, un subconjunto que tienen características que las hacen, que tienen un impacto negativo en los lugares donde se introducen y donde se establecen y donde se dispersan y adquieren grandes abundancias, que generan impactos negativos, ya sea en los ecosistemas locales que las reciben, en la biodiversidad nativa o local, pero también en la salud humana, en sistemas productivos y también en la economía. Entonces, este subgrupo de esas especies exóticas invasoras con esos impactos negativos este subgrupo de especies exóticas con estos impactos negativos se consideran invasoras. Y el informe se trató un poco de hacer un diagnóstico a nivel global de la situación de estas especies y de las invasiones biológicas que generan. El informe fue un proceso muy largo, de más de 4 años, en el cual se convocaron expertos de todo el mundo. Participaron en total, al final, digamos, los que hicieron todo este proceso de 4 años, fueron 86 expertos de 49 países diferentes, y ahí lo que quiero recalcar es que dentro de los 86 expertos, 5 eran representantes, o éramos representantes de Argentina, y 3 de esos representantes argentinas somos de Bariloche, somos del INIBIOMA, que es el Instituto Multidisciplinario, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, que depende del CONICET y la Universidad del Comahue.
Bien.
En este trabajo que te digo que llevó un montón de años, se revisaron más de 13.000 documentos, estudios, publicaciones científicas y reportes, se hicieron un montón de talleres, se hicieron también talleres y actividades con pueblos originarios, con comunidades locales, de manera de no solamente contemplar la información que está publicada en las revistas científicas, sino también tener en cuenta los saberes locales y saberes que no están en la literatura científica. Y se llegó a este informe final que tiene conclusiones sobre la importante amenaza que implican estas especies para la naturaleza, la economía y la salud humana.
Bien, bueno, recordamos que estamos hablando con Carolina Morales, es doctora en biología del INIBIOMA, CONICET, la Universidad del Comahue, Sobre este tema, sobre el informe global que revela la existencia de 3.500 especies invasoras dañinas, Carolina, ¿y cómo estamos en la Patagonia y en particular en nuestra región?
Sí, bueno, es importante esto. Las 3.500 especies es un número que sale a nivel global, sí, pero en los distintos lugares hay como distintos números.
Claro.
Y quizá más que los números es importante, a veces una sola especie o dos o tres pueden tener un impacto muy alto, o sea, la cantidad de especies no necesariamente nos está hablando de esos impactos. Aquí en la Patagonia, bueno, hay muchas especies que son como conocidas por sus impactos y que incluso son una de las características que vemos es que muchas han sido introducidas con fines productivos, con fines, por ejemplo, desde los ciervos, los salmones, los jabalíes, por hablar de vertebrados,
sí,
pero también algunas especies de pino que son altamente invasoras, y algunos insectos, y también plantas altamente invasoras que cuando fueron introducidas nadie pensó que iban a generar daños en los ecosistemas, como por ejemplo las rosas mosquetas.
Claro.
Y uno, quizá aquí no se nota tanto, pero cuando uno, por ejemplo, va más hacia el sur, para el lado del Cabel y de Esquel, y ve esos campos abandonados, cubiertos con inmensos mosquetales, que son casi, no imposibles, pero muy difíciles de,
claro,
de eliminar y de remover, puede tener una dimensión del impacto que tienen en una actividad, por un lado, en el ecosistema nativo, porque eso en algún momento tenía una diversidad local y tenía una diversidad de plantas y animales, y etcétera, pero también en el sistema productivo. Muchos de esos campos tuvieron que ser abandonados por parte de la ganadería porque fueron dominados totalmente por los mosquetales.
Sí.
Uno piensa esa pérdida de oportunidad de un campo productivo por una especie invasora, o piensa cuánto le tendría que salir el costo que implica erradicar, remover esos mosquetales para que esos campos vuelvan a ser productivos, se da una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de algunos impactos en términos económicos.
Claro, Carolina.
Por ejemplo,
sí.
Sí.
No, sí, termina.
No, bueno, un ejemplo de una especie que no fue introducida intencionalmente, como es la chaqueta amarilla, que fue introducida accidentalmente, a pesar de que hay algunos leyendas urbanas que dicen que fue introducida para controlar no sé qué insecto, no, fue, digamos, fue accidental, porque por el comercio de maderas y otros productos, muchas especies nidifican en las maderas de los palets y de los contenedores y los containers, y terminan introduciéndose de esa manera. La chaqueta amarilla tiene un montón de impactos, por ejemplo, en la salud, incluso en una actividad importante de la región como es el turismo, porque hay ciertas épocas del año en el cual es un peligro realmente para las personas estar en lugares donde hacer picnic o estar con,
claro,
un sándwich en una playa donde hay chaquetas amarillas y ha habido incluso casos graves de
sí,
picaduras,
sí, etcétera. Incluso, sí, un fallecimiento. ¿Qué te iba a decir? Y que Carolina, y uno va al Bolsón, por ejemplo, para citar otra de las especies que estaba a las que hacía referencia, y ve que los pinos salen hasta el borde del asfalto.
Uh-huh.
¿Qué tipo de pinos son esos? Y bueno, ¿cuál es el perjuicio que están provocando?
Perdón, no te escuché la última parte.
Te decía, ¿qué tipo de pinos son esos que llegan hasta el borde del asfalto, que uno ve que son realmente, se reproducen con mucha facilidad, y cuál es el perjuicio que están provocando?
Sí, bueno, no sé exactamente cuáles te referís, hay varios, pero creo que en esta región el que tiene mayor impacto, que es uno de los más invasores, es el pino Oregon, que es el Segurtuga menciesi.
Sí.
También hay otros como pino ponderosa y otras especies más. Y uno de los ejemplos de los impactos que podemos ver y que hemos percibido y que muestran cómo hay también una interacción entre estos diferentes impulsores o estos cambios que estamos viviendo a nivel ambiental, es que la mayoría de los incendios forestales se propagan más rápido o muchas veces comienzan en esos pinares abandonados por las características de combustibilidad que tienen en comparación,
claro,
con algunas especies nativas,
claro,
o con algunos árboles nativos. Entonces muchas veces esos incendios comienzan en esos bosques y después se propagan al bosque nativo. Y bueno, lo hemos sufrido hace el verano pasado, creo, o el otro, con los incendios camino a Bolsón y en toda esa zona. Claro. Y si uno ve, claramente está muy asociado, a por lo menos los principios de esos incendios, a esos pinares. Sobre todo cuando son pinares abandonados, porque una cosa es una plantación productiva que tiene sus raleos, tiene sus controles, tiene sus cortafuegos, y otra cosa es cuando eso se abandona, y entonces la especie se dispersa por sus propios medios y entra en contacto con el resto del paisaje, y ahí es donde se pierde el control y donde se convierte en un problema.
Bien. Carolina,
la especie que fue introducida, digamos, con un fin productivo, termina siendo un problema para la región.
Carolina, ¿cómo se controla, no se erradican estas especies invasoras? ¿Cómo se puede hacer para evitar también que sigan trayendo especies que nos pueden perjudicar?
Uy, bueno, es una pregunta demasiado amplia para que te la pueda contestar yo. De hecho, yo no trabajo con pinos.
Pero me refiero a estas especies invasoras que han trabajado ustedes dentro de este informe.
Bueno, este informe, como te digo, hace recomendaciones como muy general y muy sobre todo dirigidas a los gobiernos en términos de tomar medidas, sobre todo de lo que es prevención y lo que se dice preparación temprana o alerta temprana. Y en ese sentido, por ejemplo, Argentina tiene una resolución del año 2021, la 109 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que lo que hace es una lista de las especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, y las clasifica de acuerdo a categorías, digamos, de uso controlado y de uso restringido. Entonces, la introducción, y que dice, entre otras cosas, que toda introducción de ejemplares de una nueva especie exótica debe pasar por una evaluación de impacto ambiental. Entonces, ya es un gran paso, por un lado, que el gobierno argentino reconozca esta problemática, que tenga listadas una cantidad bastante grande de especies, y que hay instrumentos legales para decir, bueno, si se quiere introducir una nueva especie, tiene que pasar por una evaluación, y sobre todo una conclusión de este informe y general, es que siempre la prevención es la mejor herramienta. Bueno, esto no es ninguna novedad, esto de más vale prevenir que curar. En términos incluso económicos, es más fácil prevenir una invasión evitando una introducción de una especie exótica que después tratar de controlarla. Una de las cosas para mí más importantes en este sentido, y sobre todo pensando en las personas que pueden estar escuchando en la radio, que no son necesariamente tomadoras de decisiones en el sentido a nivel gubernamental o a nivel institucional, pero todos somos tomadores de decisiones en nuestra vida diaria, ¿no? Y en ese sentido la educación me parece clave. En aspectos tan cotidianos como decir, por ejemplo, el mascotismo, la horticultura, la horticultura ornamental y un montón de estas actividades son demandantes o actividades que demandan muchas veces especies exóticas, entonces se compran animales o plantas que no son del lugar, porque se pone de moda, porque es algo, bueno, que lo vimos en algún lado y ahora un poco el comercio electrónico habilita que se pueda, no sé, traer desde otros lados especies así raras y exóticas, y eso muchas veces termina promoviendo estas invasiones biológicas. Entonces, bueno, la educación en términos de no introducir ni plantas ni animales de ningún otro lugar a la Patagonia ni a tu región en forma espontánea ni es, digamos, un paso que tiene que ver más con las tomas de decisiones de las personas comunes, digamos, no de los organismos, ¿no?
Bien, Carolina, ¿y cuáles son las metas a partir de ahora? De ustedes, bueno, partir de este informe. ¿Qué viene? ¿Qué trabajo viene a partir de ahora?
Bueno, a nivel como nacional, las metas es primero poder presentar los resultados de este informe a, como te digo, a las autoridades nacionales y con ellos discutir los próximos pasos. De hecho, dentro de poco hay una mesa, así como existe una estrategia nacional de especies invasoras, hay una mesa nacional dedicada al control, y al control y a las estrategias de manejo, pero que trabaja más sobre casos específicos. Hace poco hubo una reunión para tratar el tema del manejo del jabalí, que es un problema en varias partes del país. Entonces, es llevar los resultados de este informe a esas mesas y poder acordar con los distintos autoridades, porque además tengamos en cuenta que al ser un problema interjurisdiccional, es un problema que muchas veces requiere que se pongan de acuerdo jurisdicciones provinciales con nacionales. Por ejemplo, los parques nacionales son de jurisdicción nacional, pero por fuera del parque es otra jurisdicción, y las especies, tanto las exóticas como las nativas, no conocen los límites interjurisdiccionales. Entonces hay que sentarse con varios referentes para poder llegar a acuerdos para estos manejos, que muchas veces son caso por caso, porque van desde especies de mamíferos, insectos, peces, plantas, algas, o sea, toda la diversidad que te puedas imaginar biológica está atravesada por estos fenómenos.
Bien, Carolina, te agradecemos por tu tiempo y por toda la información que nos brindaste.
No, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, después los vamos a mantener al tanto, sobre todo cuando haya más más novedades a nivel nacional sobre los progresos que han tenido o los impactos que han tenido este informe en las políticas públicas nacionales y también regionales.
Bien, gracias Carolina, hasta pronto.
Hasta luego.
Estábamos en comunicación con Carolina Morales, sí, doctora en biología, integrante del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente.
Y ni bioma para los amigos.
De acá en más. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 9. Por la radio, la web o el celular.